Saludos, bienvenidos aquí a Andalamente. Waldemar Serrano te habla, agradeciendo tu sintonía, agradeciendo que nos estés escuchando por todas las redes sociales que nosotros tenemos de Hackeando la Mente, en todas las plataformas de audio y en YouTube, en Dragonfly Group, que es nuestra compañía ¿verdad? Y la que produce este extraordinario podcast. Durante los años, mucha gente ha estado hablando sobre la donación de órganos. Se ve en películas, se ha visto en reportajes, pero se desconoce, ¿verdad?, cuáles son los beneficios, se desconoce cuál es el proceso, se desconoce porque siempre se habla muy general. De la nada estoy yo pensando a quién invitar para esta podcast y de momento dije, ¿qué tema puede ser algo que sea controversial, pero educativo? Que sea extraño, pero a la misma vez que pueda salvar vidas y que a su vez nos pueda conectar con nuestra humanidad. Así que de momento me acordé que Marisa Boneta, una gran amiga que antes de empezar a grabar me acaba de decir que nos estamos poniendo viejos porque hace 20 años que la conozco, así que bienvenida Marisa.
Perdón, se está poniendo viejo él, yo para nada, esa no es mi intención, ¿verdad?
Hace 20 años atrás estábamos
como
frente
a
frente.
Como dijo Gardel, niño, 20 años no es nada.
Qué brutal, ¿eh?
Mira qué lindo estamos.
Estamos espectaculares.
20 años después.
Fíjate, estamos transformando vida,
pues claro,
curiosamente.
Claro.
Marisa la conozco porque trabajaba en una agencia de publicidad. Al frente de nosotros trabajábamos más relaciones públicas, así que teníamos esta la agencia F.
También
estaba
en
de nosotros.
Piso.
Esa esquina era caliente. By the way, le envió saludos a Femi Irizarri, que te acuerdas que estaba allí, entre otras personas, periodistas, excelentes periodistas que estaban allí en la agencia F. Marisa, cuando te conozco, ¿verdad? Estabas dentro de la agencia, te dejo de ver y un día prendo las noticias y ahí está Marisa Boneta.
Hablando de donación de órganos.
Entonces, hablando de donación de órganos, pero estamos hablando de 17 años atrás, que no era una palabra normal ni común, al revés, era vista como que como un extraterrestre.
Pues mira, eso fue uno de los, como te diría, de una de las cosas que más me motivó a dar ese salto de trabajar primero en una agencia de comunicaciones integradas. Uh-huh. Yo venía de la producción de televisión educativa.
Seguro.
Mi desarrollo en la televisión. Yo estudié producción de televisión, pero me desarrollé en la televisión educativa en el Canal 6. Uh-huh. De ahí voy a hacer comunicaciones integradas a la agencia. Y nunca había trabajado con una entidad sin fines de lucro. Eso para mí, ¿verdad? De hecho, yo siempre hago este cuento. Winnie Pérez, si tienes la oportunidad de ver esto, todo el mundo en relaciones
¿seguro?
Públicas sabe quién es Winnie Pérez. Una querida amiga, alguien a quien quiero muchísimo. Y yo competimos juntas por esa plaza.
Oh, wow.
Cada vez que ve a alguien de mi oficina, de mis chicas, que va a una clase de ella, les hace el cuento de que fuimos juntas a la entrevista.
Yo voy a ser tu jefa.
Tú sabes. Pero, y de hecho, yo siempre pensé que esa plaza era para ella.
Yeah.
A lo mejor nunca se lo he dicho, pero lo va a oír aquí. Porque Winnie tenía toda la experiencia del mundo en sin fines de lucro, yo no, ¿verdad? Yo sí tenía mucha experiencia en relaciones públicas, sí tenía mucha experiencia en trabajar y en lo que es todo el lobbying con legisladores por uh-huh. mi experiencia gubernamental. Y pienso que eso fue lo que me ayudó a obtener esa posición porque no dudo para nada de los quilates de mi querida Winnie. Así que pienso que eso me ayudó un poco a lograr llegar a LifeLink. Ellos necesitaban que se legislara, que se reforzaran leyes en torno a los procesos de donación, que se mejoraran los procesos. Ellos necesitaban abrir puertas con el gobierno, con otras entidades que apoyaran lo que hace LifeLink de Puerto Rico y lo que implica todo el proceso de donación de órganos. Así que por ahí comenzó mi ruta en LifeLink de Puerto Rico hace 17 años y 3 meses.
Cuando te escogen, ya tú habías estudiado, me imagino, algo de donación de órganos.
Yo sabía lo que era la donación, uh-huh. porque lo había escuchado. Personalmente en mi familia tuve un primo, ya falleció, ¿verdad? Pero fue el primer puertorriqueño que recibió un trasplante de corazón en la ciudad de Nueva York.
Oh, wow.
Yo era una niñita, yo decía, ¿cómo que le cambiaron el corazón? ¿Qué es eso? Explíquenme cómo. Entonces, esa fue mi primera experiencia con la donación. Mi mamá siempre decía que el día que ella falleciera, ella quería donar. Donar las córneas, donar órganos para ayudar a otras personas. Eso yo también lo aprendí de mi mamá.
Entonces, o sea, que ya, desde chiquita ya tú lo estabas escuchando.
Yo lo había escuchado, pero nunca había tenido la oportunidad de estar cerca del proceso ni ver el proceso. Uh-huh. Cuando llego a esta maravillosa organización, fue amor a primera vista, porque te lo tengo que decir. Yo no, en este momento, yo uh-huh. no me pienso ni me imagino haciendo otra cosa.
Ya.
Yeah. Han pasado muchos años y yo tampoco pienso en a lo mejor en 5 años cambio de trabajo. Eso en 17 años nunca ha pasado por mi mente.
Unheard of.
Yo amo lo que hago, me apasiona mi trabajo uh-huh. y me siento súper orgullosa de trabajar en una organización como esta y del calibre de los compañeros con los que comparto todos los días. Yo puedo decir con toda honestidad y ¿verdad? Habrá quien lo quiera poner en duda, pero yo, ¿verdad? Me voy del tú a tú. Aquí yo trabajo con los mejores profesionales de la industria, de la enfermería clínica. Gente muy comprometida, muy trabajadora, esta misión no es mía nada más, ¿verdad? Es de todos.
Sí, sí, tú eres la cara, ¿verdad? Ante los medios de comunicación, sí,
exacto.
Seguro.
Pero la realidad es que el trabajo es de todos, no es mío nada más.
Cuando llegas, conocías por tu mamá, por tu tío, sobre las donaciones, pero es un mundo totalmente diferente. El saberlo, pero el saber cuál es el proceso, cómo empaparte, sí. En Puerto Rico no habían leyes que se atemperaran a este proceso.
Existía lo que se conoce como la ley de donaciones anatómicas, que existe todavía, es la ley que nos regula, ¿verdad? Uh-huh. Lo que pasa es que desde el 2000 que se firma la ley de donaciones anatómicas, 25 de diciembre del 2002, uh-huh. Para acá ha sufrido cambios, ¿verdad? Se le han hecho enmiendas,
seguro.
A esa ley para mejorar los procesos. Y definitivamente han servido para ayudar un montón en los procesos de donación, porque hace 17 años en Puerto Rico no había una cultura de donación. La gente no sabía lo que era donar. 17 años después yo te puedo decir, y 27 que tiene LifeLink ya.
Wow.
Yo te puedo decir que ahora... del 100% de un 100% de un mundo de 100%, nuestra tasa de autorización o de personas que dicen sí a la donación está cerca de un 80-85%.
Wow.
Y eso es grande, eso es bueno. Eso habla de la generosidad.
¿Y hace 27 años en
qué? No,
cero.
Hace 27 años, yo mirábamos el orden de quienes tienen mejor tasa de y nos daba como que, ay, Dios mío, estamos en lo último casi. No había. No existía, no se hablaba de donación en Puerto Rico. Se comienza a hablar de donación en Puerto Rico hace 27 años cuando por invitación del Hospital Auxilio Mutuo, del doctor Luis Morales Otero, el doctor Santiago del Pin, que fueron de los que comenzaron los procesos uh-huh. de donación en Puerto Rico, por invitación de ellos a LifeLink Foundation, es que se crea por primera vez un OPO en Puerto Rico, una yeah. organización procuradora de órganos. Como hay otras 56 en los Estados Unidos.
¿Cuál es la labor de esa, verdad? Porque me gustaría orientar sí. y educar. ¿Cuál es el objetivo o la misión de esta organización o qué hace esta organización?
Pues un OPO, que es la Organización Procuradora de Órganos, es la organización designada por el gobierno federal, específicamente por Medicare, uh-huh. para realizar la recuperación de órganos y tejidos para trasplante en un territorio determinado.
Okay.
Ellos designan un OPO por territorio. Por ejemplo, Puerto Rico es el lo que se llama el área de servicio designada, que incluye Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas.
Ya.
Y ese territorio, esa área designada, la trabaja LifeLink de Puerto Rico. No hay otra organización en Puerto Rico que haga recuperación de órganos para trasplante.
Hay otra en la Florida, otra en Georgia.
Depende. Así. Georgia tiene una sola, Florida tiene tres.
Ya.
Dependiendo del territorio, de la cantidad de hospitales, ¿verdad? Del tamaño del territorio, se puede okay. dividir en más de un OPO para dar mejor servicio a los pacientes en espera y a los programas de trasplante que existan en esas áreas.
¿Cuáles eran los primeras? Yo te diría el misconception o el cuco, ¿no? De donación de órganos cuando se comenzó.
Las primeras y las que siguen, porque esto pareciera el never ending story,
okay.
¿verdad? Nosotros los combatimos todo el tiempo, pero sigue existiendo, ¿verdad? Okay. La gente en Puerto Rico a veces en vez de buscar internet o Google, pues van
al vecino,
al amigo, ajá. al otro, y lo que se le dijo lo dan por bueno. Una de las cosas que mayormente afectaban o impactaban los procesos de donación es que la gente decía, no, yo no voy a ser donante porque me van a dejar morir cuando yo llegue al hospital. Y nos ha costado mucho que la gente entienda que el proceso de donación es separado del proceso de declaración de muerte.
Pero, o sea, es que la gente cree, para uh-huh. para hablar de Rubicho,
sí.
sé, me ponen una ambulancia, llévame al hospital, que me dejen, el hospital me deja morir para poder donar
órganos. Sacarme los órganos. Eso vulgarmente, todavía. Esa es la forma en que la gente lo... Sí, todavía lo creen, todavía hay personas que creen eso. Y se ha combatido con los años, ¿verdad? Y hemos educado. Por eso es que hablamos siempre del proceso. Nosotros siempre les explicamos, ¿verdad? En nuestras educaciones. Cuando un paciente llega a un hospital, la misión del doctor es salvar vida. Y ese doctor está ahí para salvar la vida de ese paciente. Y el hospital, obviamente. Seguro. No es hasta tanto que ocurre la muerte, si es que ocurre, que podría darse el proceso de donación. Y tiene que ocurrir la muerte. La certificación de esa muerte, o sea, una declaración de muerte.
¿Que la da quién?
El hospital y el médico. Okay. Son los que emiten esa certificación de muerte. Entonces, es que se activa un protocolo de donación que no maneja el hospital, que lo maneja la entidad de recuperación, que somos nosotros.
O sea, que vamos a ponerle, yo muero, el hospital me certifica.
Y hace una llamada a Lifeline y dice, tengo un paciente que acaba de fallecer, que tiene criterios de donante. Vengan para que lo evalúen. Pero okay. No es hasta que fallece el paciente.
Entonces,
y quien finalmente dice, sí, puede ser donante, es la entidad. No es el hospital ni el médico.
O sea, es que el hospital lo llama usted, el personal, vamos. El personal sí. Va, ya entrenado, experimentado, evalúan
ese potencial donante, se identifican las causas de la muerte, condiciones preexistentes, cualquier tipo de infección infecciosa viral, se le hacen pruebas serológicas, toxicológicas, se hacen biopsias, se hace un sinnúmero de pruebas. Si es que no estuvieran disponibles porque ya se le habían hecho previamente. Seguro. A ese paciente. Así que se hacen un sinnúmero de pruebas antes de determinar si de verdad puede ser un donante o no. Y esas pruebas las hacemos nosotros para entonces evaluar que de verdad cumple con criterio y puede ser donante.
Repito nuevamente, ¿cuánto tiempo tiene ese cuerpo antes de que no sea elegible para donar?
Ese referido tiene que llegar a nosotros en las primeras horas del fallecimiento, ¿verdad? Okay. Eso está regulado también por Medicare y por diferentes entidades que regulan los hospitales.
¿Cuánto tiempo te dicen?
Típicamente debe ser no más tarde de las primeras 2 horas. Deben haber notificado la declaración de muerte. Hay 2 tipos de declaración de muerte. Está la declaración de muerte del paciente que murió de muerte cardiorrespiratoria.
Sí, o que llegó muerto al hospital.
O un death on arrival también puede ser. Y está el paciente que muere por muerte cerebral. ¿Okay? En el caso del fallecimiento por muerte cerebral, para que nosotros podamos evaluar el caso, tienen que haber 2 notas de muerte cerebral, 2 declaraciones de muerte cerebral de 2 médicos diferentes con licencia para ejercer la medicina en Puerto Rico, porque así está establecido por la ley 296.
Okay.
Así que,
o sea que si no tienes esas nosotros, 2 certificaciones, tú no puedes hacer nada.
No podemos hacer ese potencial donante hasta que no estén esas certificaciones.
Así que pasan esas 2 horas, el personal entra, certifica, y ¿qué sucede?
El médico hace la declaración de muerte, tienen esas 2 horas para llamarnos. Nosotros entramos, evaluamos,
verificamos
si cumple con criterios y entonces verificamos, si cumple con criterios, verificamos si ese paciente que acaba de fallecer y que está o en ventilación mecánica o simplemente falleció, puede ser un donante de órganos y estaba registrado. Si estaba registrado, nosotros vamos a proceder a comunicarnos con la familia para dejarle saber que su ser querido estaba registrado como donante y que nosotros estamos ahí para cumplir el deseo
de esa persona.
Si la persona no estaba registrada como donante, entonces hablamos con la familia como quiera para ofrecer esa opción y que sea la familia quien decida, porque así lo provee la ley. La ley dice que si la persona estaba registrada, eso es lo que vale. Si la persona no estaba registrada, decide la familia, el familiar legal más cercano.
¿Y luego?
Después de eso, una vez nosotros hablamos con la familia, ya está... Le hemos explicado a la familia todo el proceso. Se comienza toda esa, lo que nosotros llamamos el allocation, que es identificar dónde están los pacientes que necesitan un trasplante, que son compatibles con el donante. Compatibles, me refiero a que tengan el mismo tipo y grupo de sangre, verificamos el peso, ¿verdad? De esa persona, la estatura.
Si es que hay unos criterios específicos, claro, que hay que cumplir.
Pues claro, yo siempre recuerdo que en paz descanse don Chori Castro, que decía, entonces tú no me puedes trasplantar a mí los pulmones de Piculín.
Así decía Chori.
Y era, así me decía siempre, una persona encantadora. Y ese era el ejemplo que él usaba, ¿verdad? Para que la gente entendiera que no podemos darle el corazón de una persona que mide 6 pies 4 pulgadas.
Seguro.
A una persona que mide 5 pies 2 pulgadas y pesa 120 libras, 130 libras.
¿Y por el corazón
libras.
No va a ser igual?
Porque es un corazón demasiado grande para esa persona, aunque tengan el mismo tipo de grupo de sangre. Ya. Así que hay unos criterios que se utilizan. Una vez nosotros tenemos identificado dónde están los pacientes que son compatibles con el donante, se determina a qué hora vamos a ir a sala de operaciones para hacer esa recuperación de órganos. Nosotros no vamos a recuperar ningún órgano que no vaya a ser trasplantado. O sea, eso de recuperarlo, para botarlo al zafacón, no, eso no es verdad, tampoco.
Al igual que hay otras falacias, como que lo van a coger para venderlo en los mercados
tampoco,
negros.
Tampoco, porque eso no funciona así.
Pero Marisa, ¿sabes que...?
Sí, pero es un cuento de estas famosas teorías que hay por ahí. Uh-huh. Pero la realidad es que no puede ser, que es un proceso altamente regulado, que esta información toda se comparte con UNOS, que es el United Network for Organ Sharing. Uh-huh. Ellos son los que, como los policías de los órganos, ¿verdad? Ellos son los que siguen todo el proceso hasta asegurarse que ese órgano se trasplanta.
Sí, desde que ese hospital sale,
desde
lo
que,
sacaron
desde
el
que
órgano,
lo recuperamos hasta
lo
que
llevaron.
Lo trasplanta. Exactamente. Yeah. Ellos siguen todo el proceso para asegurarse que el que recibió ese órgano es el próximo paciente en lista y es al que le toca.
Wow.
Además de eso, este proceso es regulado por Medicare, por la Asociación de Entidades de Recuperación de Órganos. O sea que nosotros estamos todo el tiempo siendo fiscalizados en lo que hacemos para asegurarse que este proceso ¿verdad? Que se siguen todas las reglas establecidas para que le llegue al próximo paciente al que de verdad le toca.
Estabas hablando ahorita sobre el... Están aquellos que ya tienen en su licencia o ya tienen una tarjeta, ok, firmaron, este es mi deseo. Eso se hace mucho más fácil el proceso. ¿Cuán difícil es el proceso cuando de momento mi mamá, mi papá, mi tío, mi hermano se murió y de momento alguien me viene a hablar para donar sus órganos?
Pues mira, eso va a depender de varios factores. Va a depender, número uno, de si esa persona en vida, aunque no lo haya expresado en un documento legal, lo dijo.
Lo haya verbalizado.
Si esa persona lo verbalizó, pues para la familia es mucho más sencillo cumplir con la última voluntad.
Ya. Yeah.
La cosa se pone difícil cuando la familia no sabe lo que la persona quería. ¿Por qué? Porque yo creo que tiene que ver con algo cultural, ¿verdad? Nosotros tendemos a cumplir con la última voluntad de nuestros seres queridos. Entonces, si no sabemos lo que quería, nos sentimos como que, anda, ¿y qué hago? Él no me dijo nada. Entonces, ese proceso se pone difícil porque tienen ellos que decidir por alguien que ya no está. Ahí es donde más se complica la cosa. Típicamente, las familias terminan diciendo que sí, porque pues es una forma de darle un buen fin a una tragedia, ¿verdad? La pérdida de alguien que amamos es la tragedia más grande por la que podemos atravesar. Uh-huh. Y saber que esa persona decidió ayudar a salvar la vida de otros, le da cierto sentido y nos ayuda en el proceso
de pérdida
a sanar. Sí. Y eso tú le puedes preguntar a cualquier familia donante. Te va a decir exactamente lo que te estoy diciendo.
En estos días tuvimos a Francis Rosas, comediante, empresario, productor, un montón de cosas, pero sobre todas las cosas para mí un gran padre.
Y talentosísimo.
Totalmente de acuerdo. Y una de las cosas, sabía que te iba a tener, así que le hice una pregunta sobre la donación. Me dijo, ¿seguro? Yo, ¿seguro? ¿Por qué no? Pero curioso que la donación de órganos en un periodo de tiempo, vamos, 20 años, de no ser normal o no ser la norma, ahora es la norma.
Ha cogido un auge.
¿Cuántas?
No todo el que quisiéramos.
Bueno, ¿verdad? ahí es que
no
voy.
Todo el que quisiéramos, porque si me preguntas, todos los días yo pienso en algo nuevo que podemos hacer o me rompo la cabeza pensando en qué más podemos hacer.
Bueno, pero esa es tu labor, ¿no?
sí, pero es parte de este deseo de que todo el mundo lo vea como lo vemos nosotros, que todos los días lo hacemos, como lo ve el que recibe, como lo ve esa familia que donó y hoy en día siente esa satisfacción y esa paz.
¿Y cómo tú lo describirías?
Primero que para mí es el acto de amor y de desprendimiento más grande que se puede hacer. Sobre todo cuando viene de una familia que está atravesando el peor momento de su vida. ¿Tú sabes lo que es que tú estás en el peor momento de tu vida? O sea, te murió alguien a quien tú amas y alguien que tú sientes que se te va la vida con él. Uh-huh. Y que a pesar de eso, tú digas, hay gente que necesita, vamos a ayudarlo. Eso requiere de un gran amor. Eso requiere de un gran corazón. Así que yo pienso que es el acto de generosidad más lindo que se puede hacer.
Francis me estaba comentando que había escuchado que había personas que habían recibido órganos y que y su sensación de la lengua, o sea, su taste, ¿cómo es? El sabor había cambiado, su corazón latía diferente, tenían sensaciones diferentes. ¿Eso es cierto?
Pues mira, hay dos vertientes para eso.
O sea, me voy a poner, un pulmón, no sé, de alguien que era un atleta y ahora me siento con ganas de correr o...
Mira, hay dos vertientes para eso. Está el que cambia porque su vida recibe una transformación, ¿verdad? Estuviste al borde de la muerte.
Seguro.
Alguien salvó tu vida, un perfecto desconocido. Alguien que ni te conoce, pensó en ti y te salvó la vida. Eso, yo estoy más que segura que cambia la perspectiva de vida de cualquier ser humano, de cualquiera. Que sean creyentes, sean no creyentes, no importa. Uh-huh. Esa es una perspectiva, ¿verdad? Entonces, yo conozco de cambios que se han dado a muchas personas. Yo conozco personas que me han dicho, diantre, qué mucho cambió ese hombre después que lo trasplantaron. Tan cascarrabia que era. Por darte un ejemplo. Pero también he escuchado de estas personas que dicen que cosas que antes no le gustaban, ahora le gustan. Yo tengo un paciente trasplantado de corazón que un día se sentó a escuchar conciertos de violín y él no entendía. En su vida. Y él decía, nunca entendí hasta ahora, y tiene una razón de ser, nunca entendí hasta ahora porque a mí me gustaban tanto, me empezaron a gustar tanto los conciertos de violín.
¿Y por qué era?
Su donante tocaba el violín.
¿Qué?
No solo eso, su donante y él compartían hasta la fecha de nacimiento, el mismo día y mes.
Wow.
Entonces esas cosas no son cosas
científicamente comprobadas.
Yo no creo en las casualidades. Bueno, a eso se le llama cellular memory. Eso tiene un nombre y científicamente se ha estado estudiando. No hay nada concreto, siguen en procesos de investigación, pero sí existe este concepto del cellular memory y se ha estado investigando.
Uno de los elementos también que se ha presentado, ¿verdad?, como obstáculo para que las personas puedan donar es la religión o los dogmas, ¿no?
Uh-huh, las creencias religiosas.
Creencias religiosas, dogmas, que de momento, pues, ¿pero por qué? Que mi cuerpo tiene que ir, tú sabes, has to lay down, tiene que meterse en la cajita y ponerla debajo de ahí sin para que los gusanos,
sin que le falte nada. Entero.
¿Todavía se dan ese tipo de casos?
Sí, tenemos casos como ese. Pero invitamos, ¿verdad?, a estas personas que dirigen, a los dirigentes, ¿verdad?, de estas diferentes denominaciones, a que se eduquen, a que se comuniquen con nosotros. Nosotros con muchísimo gusto les llevamos charlas educativas. La realidad es que la mayoría de las religiones se han expresado en favor de la donación.
Okay.
La mayoría basa su doctrina en la fe, la caridad, el amor.
Específicamente el amor, exacto.
Y el que
es un acto de amor.
Que es la donación, ¿verdad? Si yo fuera a tener que explicarle a algún creyente, pues el primer donante fue Jesucristo, que se dio por nosotros en una cruz, ¿verdad? Esa sería mi forma de verlo.
Seguro.
Claro, hay personas que no son creyentes y lo ven de otra manera y los respetamos igual, ¿verdad? Que quizás lo ven desde un punto más científico. Pero la realidad es que la mayoría de las religiones se han expresado en favor de la donación. Siempre queda una que otra y, como te digo, trabajamos en un proceso educativo y eso está bien.
Y por más que le presentes evidencia científica, que lo hemos visto, ¿verdad?
Pero mira, nosotros hemos visto que después de mucha educación y después de sentarnos y explicarles los procesos y de que ellos vean cómo es el proceso y de que se asesoran con sus líderes religiosos, cambia esa opinión. Cambia esa opinión. Hemos logrado sembrar esa semillita.
Cuéntanos cómo, si yo dono mis órganos, ¿yo puedo dejar también por escrito de que mi familia conozca quién donó mis órganos? O
pues mira, ¿cómo? No tienes que dejarlo por escrito. Okay. Hay políticas establecidas al respecto.
Cuéntanos.
Siempre le dejamos saber a la familia del donante que una vez se haya cumplido un año del proceso de donación, ellos tienen la opción de, a través de nosotros, escribir alguna carta, alguna comunicación, alguna tarjeta, algo a los
recibieron esa donación.
Igual que cuando un paciente se trasplanta, se le explica exactamente lo mismo.
O sea, es que ambas partes tienen esa...
Pueden establecer ese proceso. Nosotros lo hemos hecho, hemos tenido el privilegio de participar de esos encuentros.
Cuéntanos uno, que te ¿cómo es? Te emocionó tanto.
Yo no te puedo decir que uno sea más emocionante.
Ay,
que
pero
otro.
Está bien, pero para pero cuestiones sí, del podcast uno.
Pero sí te puedo decir que es la sensación más bonita que puede existir.
Pero cuéntanos uno.
Por ejemplo, Edwin, el recibiente del corazón, el que de pronto
el del violín.
Los violines, conoció a la familia de su donante, Juan Gabriel, sus papás y su hermano. Conoció a los papás y al hermano de Juan Gabriel.
Ok. Y ¿cómo fue ese encuentro?
Fue precioso y lo más gracioso de todo, no lo más gracioso, pero sí lo más tierno de todo, es que el papá de Juan Gabriel es doctor, el doctor Arocho, y Brunilda, gente hermosa, especial. Bueno, lo que te diga de ellos es, me quedo cortita. Uh-huh. Él llevó en lo que usan los ginecólogos para escuchar los latidos de los bebés.
Ok.
Uno portátil.
Ok.
Y él le pidió a Edwin que si él podía escuchar los latidos del corazón de su hijo.
Wow.
Exacto. Si entras a nuestra página de Facebook, buscas los videos y
puedes encontrar
el LifeLink de Puerto Rico. Puedes encontrar ese video. Y aparece el video de cómo él le pone eso en el pecho para escuchar el corazón del
hijo. ¿Cuál fue la reacción de su mapa, de sus padres?
El doctor Arocho solamente daba gracias a Dios. Él miraba al cielo y decía, gracias, Señor. Y Brunilda decía, ese es el mismo corazón que yo oí latir tantas veces.
Wow. ¿Y
agradecida también. Y el hermano Juanpi, igual. La emoción que ellos sintieron en ese momento. Ellos habían tenido también la oportunidad de conocer a la recipiente de uno de los riñones.
O sea, que ellos conocieron a dos de los recipientes.
Ellos conocieron a una de las chicas que recibió un riñón y al receptor de su corazón. Así que fue, y como esas hay montones de historias bien bonitas. Pero sí tiene que haber un deseo de ambas partes para que eso pueda ocurrir.
¿Y se ha dado el caso de que alguna de las partes no quiere?
Se ha dado el caso. Nosotros tenemos pacientes trasplantados que añoran conocer a su familia donante, pero la familia no se siente lista.
Ya.
Entonces, siempre se los decimos, no piensen que no quieren, no piensen. Recuerden que ellos perdieron a alguien que amaban y que no todo el mundo está listo para ese momento.
Y enfrentar eso, porque
claro.
También es revivir. Estamos hablando de un año después.
Sí, pero hasta cierto punto se convierte en el cierre de un ciclo.
Para algunos.
Para algunos.
Para otros es para posiblemente revivir.
Quizás piensen que estarían reviviendo eso, pero el conocer, el darte cuenta que tu ser amado vive a través de otra persona, yo pienso que es el mejor cierre para ese ciclo que puede existir. Si me preguntas a mí mi opinión.
Para eso estás aquí. ¿Cómo las personas pueden certificarse o asegurarse que sean donantes?
Pues mira, es bien sencillo. Nosotros siempre les recomendamos que entren al registro electrónico de donantes.
Okay.
www.donevidapuertorico.org.
Espérate, otra vez.
Sí, mi marido siempre me regaña porque dice que yo lo digo rápido.
Yo no te estoy regañando, yo lo que quiero es que la gente lo escuche y lo vea tranquilamente.
Pero me pasa, así que ya estoy como que ready para repetirlo.
Yeah.
www.donevidapuertorico, no es PR, es puertorico.org.
Yeah.
Ahí usted entra y eso en 5 minutos usted completa la información y por su correo electrónico usted recibe un número de identificación de donante y recibe la confirmación de que se registró. Si usted quiere, con ese número de donante, usted puede llamarnos a nosotros a LifeLink.
Okay.
Y nosotros le hacemos llegar a vuelta de correo una tarjeta de identificación de donante.
Qué bueno que me lo dijiste. ¿Cuál es la información necesaria o crítica que necesitan tener las personas para llenar?
Es el número de identificación de donante.
Cuando están llenando, seguro.
Nada, su información básica, porque no pedimos nada.
Nombre, teléfono, dirección.
A veces pueden poner la licencia de conducir, el número de licencia de conducir, pero no tienen que ponerlo, no es obligatorio. No es fecha de nacimiento, pero básicamente es esa información. No se le pide seguro social, no se le pide ninguna información, ¿verdad? De tipo que, ¿verdad? Que lo ponga en riesgo.
Sí, que comprometa su privacidad.
Exactamente. Así que básicamente, por eso lo digo, que toma 5 minutos.
Bueno, pero por eso lo digo, porque lo que quiero es ayudar. Creo fielmente en esto. Como bien tú dices, yo creo que esto es un acto de amor. Y un acto de yo creo que si venimos a esta existencia a hacer algo, y por ende podemos afectar la salud de la vida de una familia. Debe ser espectacular eso.
Mira, yo no sé si tenemos tiempo para que te cuente, pero mi mejor amiga...
No vamos a estar en Maresa aquí 2 horas.
No, es cortito. Mi mejor amiga falleció hace 11 años.
Ya tú estabas en LifeLink.
Sí, ya yo estaba en LifeLink. Y de hecho, ella trabajaba en la legislatura.
Ok.
Y trabajaba precisamente con la Comisión de Salud, que nos estaba ayudando en ese momento a trabajar una enmienda a la ley de donaciones para crear el registro electrónico.
Seguro.
Y ella siempre me decía que sí, que ella creía en la donación, pero yo ni siquiera sabía que estaba registrada.
O sea, tú no lo sabías.
No, lo habíamos hablado, pero ella nunca me había dicho me registré.
Ya.
O tengo una tarjeta. En ese momento no existía el registro, pero tengo una tarjeta. O se lo dije a mis papás, a mi papá. En ningún momento ella me tuvo esa conversación conmigo. Uh-huh. Sí hablábamos y por la forma en que ella hablaba, yo siempre intuía que sí, que ella creía porque me ayudaba a que los procesos se dieran. En ese proceso, ella sufre un derrame cerebral masivo y fallece. Sus compañeros de trabajo sabían que ella y yo éramos como hermanas.
Sí que te llamaron.
Y ella también tenía unos compañeros de trabajo que habían trabajado conmigo en otros lugares y que nos conocíamos de la universidad también. Así que ellos todos pensaron, hay que llamar a Maresa. Entonces me llaman. Y me dejan saber, algo está pasando, ya no está bien. Y la llevaron a tal hospital. Y yo, pues, me monto en el carro y me voy al hospital. Cuando llego, lamentablemente ya ella había fallecido. Y su papá me pide que lo ayude porque él quiere que, pues, que ya le quiten todos los tubos y todo y que la desconecten. Y le digo, pues tienes que ir conmigo porque acuérdate que yo no soy su familiar legal más cercano. Yo te acompaño, te apoyo, estoy contigo, pero tienes que ser tú quien lo pida. Y él me dice, pero antes que sea donante, que ella me dijo que quería ser donante.
¿Cómo te sentiste? Páralo ahí, ¿cómo te sentiste en ese momento?
En ese momento me sentí, dentro de toda la tristeza, dentro de todo lo que implicaba perder a mi hermana de la vida, ¿verdad? Sentí como un escalofrío. Y dije, Dios mío, gorda, ¿pero cómo hiciste algo así y no me lo dijiste nunca? Pero dentro de todo dije, wow, tú me estás mandando este mensaje para que yo esté tranquila. Y ayudé a su papá en todo el proceso, lo acompañé. Y cuando estábamos en la funeraria, la que era entonces presidenta de la Comisión de Salud, se me acercó y me dijo, hay que mover este proyecto. Y este va a ser un proyecto que yo le quiero poner su nombre. O por lo menos que sepan que lo hicimos en su memoria.
Y así fue.
Entonces, sí, entonces eso para mí fue como una satisfacción.
Doble.
Doble, sí, porque en ese momento yo trabajaba para LifeLink, pero yo no estaba allí porque trabajaba para LifeLink, yo estaba allí porque era mi hermana quien se había ido al cielo, ¿entiendes? Y para mí fue una de las cosas más hermosas que me ha pasado en la vida.
Y hay que hablarlo. La gente se cree que ustedes son un ejército de vampiros que están en los hospitales, en los pasillos, escuchando quién se está muriendo para ir a tocarle la puerta. O sea, literalmente lo he escuchado que están en centro médico, en los 5 hospitales allí, ¿verdad? Que compren en este centro médico. Sí. Que los hospitales privados les dan dinero a ustedes porque... O sea, es por donar. O sea, cuéntanos todas estas cuentos de camino, ¿no? Cuentos de pasillo que se escuchan.
Mira, la realidad es que nosotros visitamos los 62 hospitales de Puerto Rico. Los visitamos todos. Nuestra misión es educar a profesionales de la salud en los procesos de donación. Ese es nuestro trabajo. ¿Y dónde están los profesionales de la salud?
En los hospitales.
En los hospitales. Así
es la mayoría.
Nosotros visitamos todos los hospitales de Puerto Rico para educar. Así que siempre nos van a ver los hospitales. Nosotros tenemos coordinadoras que educan personal profesionales de la salud, no solamente enfermeros y enfermeras, educan departamentos ancillares, contabilidad, récord médico, terapia respiratoria, rayos X.
Seguro, porque la donación de órganos tiene todos estos procesos.
Oye, impacta todo el hospital, impacta todo el hospital, porque yo voy a necesitar probablemente placa o CT o algún estudio radiológico, voy a necesitar del laboratorio para las toxicologías y la serología. Voy a necesitar patólogos para las biopsias. Voy a necesitar de todos. Así que educamos desde el grupo de mantenimiento hasta hasta el director ejecutivo del hospital se educa en los procesos de donación. Uh-huh. Y eso es parte de lo que nos corresponde hacer como entidad, para que todo el mundo entienda los procesos. Así que nos van a ver en todos los hospitales, eso no va a cambiar.
Yeah.
Lo que es importante que entiendan es que independientemente de que nosotros vayamos a todos los hospitales educando.
Y que estén en los hospitales.
Y que estemos en los hospitales educando, eso no tiene nada que ver con la declaración de muerte de un paciente. La declaración de muerte de un paciente la hace un doctor.
Y el hospital.
Y el hospital, su doctor de cabecera. Y es el hospital quien está a cargo del cuidado de ese paciente. Nosotros simplemente vamos a entrar al proceso una vez haya habido una declaración, si es que la hay. Hay pacientes que se recuperan y nunca pasan por el proceso de donación porque se recuperaron y se fueron a su casa.
Seguro.
Lamentablemente hay otros que fallecen. Y entonces ahí estamos nosotros.
Juan, me estabas diciendo ahorita cuando comenzamos esto, que yo creo que, después de este podcast lo puedes poner cada vez que vaya a algún sitio. Aquí tienen toda la información.
Edúquense.
Sí, exacto. ¿Cuán difícil para ti se te hace enfrentar la falta de orientación o falta de educación de la gente que empieza a insultar o empieza a ver, ¿verdad?, la donación de órganos desde una perspectiva no salubrista, mira, desde una perspectiva que esto es del demonio, que
me pasó una vez con una persona que tiene una página en Facebook, uh-huh, que se dedica como a todas estas cosas, que a sacar mucha información de este tipo, uh-huh, que información muchas veces sin corroborar, simplemente porque alguien lo llamó y se lo dijo. Uh-huh. Y yo dije, pero es que yo no puedo seguir, permitir que sigan diciendo cosas que no son correctas. Y entonces entro de buena fe, porque la realidad es que entro de buena fe, uh-huh, a corregir la información y a explicarle a la persona.
Okay.
Aprendí que la gente cree lo que quiere creer, honestamente. Porque por más que yo le explicaba los procesos, cómo era, cómo se hacían, que estaban regulados, entonces me embarraba a mí, me decía, tú eres igual que ellos, cosas así. Entonces,
¡hija del demonio!
Primero, no me lo puedo tomar personal, porque yo tengo una misión que cumplir. Y personas como esa no me van a sacar de la misión que yo tengo por cumplir. Pero sí aprendí a verlo objetivamente y a verlo como una oportunidad. Para mí siempre es una oportunidad. En lugar de enojarme o molestarme,
seguro.
No, aquí hay una oportunidad. Hablaron mal de la donación, tiempo igual, aquí hay una oportunidad para educar. Y así lo he visto siempre. Y no permito que me dañe la mente o que me desanime de lo que hacemos todos los días.
¿Alguna vez pensaste que te ibas a ganar el sustento relacionado con algo con la muerte?
No.
O sea, y digo esto porque,
sí,
oye,
sé,
la donación de órganos tiene que ver con la muerte. O sea, no es que la muerte, tiene que suceder la muerte, la certificación, las dos certificaciones de hospitales, vamos para seguir en la repetición,
no,
está la retención. O sea, se dan, pero tiene que haber una muerte. O sea, así que es parte, ¿verdad?, de tu proceso.
Bueno, tú sabes que cuando tú estudias comunicaciones te preparan para enfrentar cualquier situación. Sobre todo si te enfocas hacia periodismo, relaciones públicas, ajá, manejo de crisis, todo ese tipo,
seguro,
de cosas. Pero que fuera directamente algo así relacionado con la pérdida de la vida, no, uh-huh, nunca lo pensé. Nunca lo pensé. Sí te puedo decir que la persona que entró hace 17 años a LifeLink era una y que la que ves de frente a ti es otra, porque mi perspectiva de la vida cambió.
¿Qué cambió?
Todo. Yo no veo la vida jamás como la veía antes.
Bueno, dime, a mí me encanta cuando dicen todo, pero no dicen nada. Dime tres cosas de perspectiva que cambió.
Me cambió la forma en que vivo. Yo trato, en la medida de lo posible, de enfocarme en lo bueno y de no dejarme llevar por chismes o por tonterías o por enojos o por... No, yo trato de no vivir enojada con nadie.
Okay.
La vida es un ratito y eso yo lo veo todos los días, ¿verdad? Entonces yo no creo en eso. Ya, yo pasé de eso. Ahora vivo la vida contenta, como dicen. Y puedo quizás tener coraje en algún momento, pero llega el punto en que me siento y reflexiono y digo, esto pesa mucho, ¿para qué? No, pero esto no, afuera.
Número dos.
¿Cómo me expreso con los demás? Yo siempre he sido expresiva. Siempre fui expresiva. Siempre fui una persona cariñosa. Me considero cariñosa y expresiva. Pero ahora lo soy más. Yo trato de dejarle saber a la gente que la amo. Y de que no... De que nada está por encima de ese amor que les tengo. Y que puedo estar... A lo mejor tuvimos una... Tú sabes. Una escaramuza, como digo yo. Uh-huh. Pero no, ni te vas a enojar ni yo me voy a enojar porque yo te amo y yo quiero que tú lo sepas antes de irte.
Okay.
Yo beso a mis hijos todos los días antes de salir de mi casa. No me voy de mi casa sin darles un beso y sin decirles que los amo. Eso lo aprendí también.
¿Y la tercera?
A que soy... yo siempre fui una persona muy creyente. Siempre he creído en Dios. Soy una persona de mucha fe. Pero ver que los milagros existen. Eso me cambió la vida. Porque existen. Yo los veo todos los días.
Qué espectacular, ¿no?
Sí.
Jamás pensaste que iba a ser testigo de estos milagros.
Jamás, jamás. El otro día me preguntaron que si yo tuviera la oportunidad de escoger que yo sería. Uh-huh. Yo dije, pues no tengo que escoger nada porque yo soy lo que yo quería hacer, ¿verdad? Yo sigo en las comunicaciones desde una perspectiva diferente, pero sigo en las comunicaciones. Uh-huh. Así que yo estoy donde yo me veía desde que yo era una niña. Y en ese sentido siempre me he sentido bien realizada. Pero que me iba a ganar la vida sirviendo, eso no tiene precio. Eso para mí vale más que cualquier salario, estamos claros que todos necesitamos ganarnos la vida, estamos claros que todos tenemos cuentas que pagar, estamos claros que hay gastos, ¿verdad? Según van pasando los años, uno cada vez tiene más gastos, que si los hijos, que si la escuela, que si la universidad, que si no sé qué. Pero el poderme ganar la vida y el sustento de mi familia sirviendo.
E impactando.
También. Pero es parte del mismo servicio. Con el servicio impactas vidas. Cuando tú haces algo por los demás. Y me acuesto por las noches y me acuesto satisfecha. Contenta.
Nuevamente, ¿dónde pueden conseguir información si quieren, nos están escuchando, nos están viendo, quieren ser donantes o quieren ayudar a alguien, ¿verdad? Ya sea un familiar, a hacer este registro electrónico, ¿a dónde pueden ir?
Pueden entrar al registro electrónico, como les mencioné ahorita, www.donevidapuertorico.org. Pueden comunicarse a Lifeline de Puerto Rico. Con muchísimo gusto los atendemos y recibimos su llamada.
¿Cuál es el teléfono?
787-277-0900. 787-277-0900. También pueden entrar a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. En cualquiera de esas tres redes sociales usted va a encontrar la forma de hacer preguntas. Usted puede, a través del inbox, a través de los comentarios, usted nos puede hacer la pregunta que usted quiera. Con muchísimo gusto se la contestamos porque esa es nuestra misión, ¿verdad? Educar.
Seguro.
Y esas plataformas nos permiten llegar rápidamente a las personas y contestarles en real time, ¿verdad? Lo que son sus dudas o preguntas. Tenemos también un canal de YouTube en el que hemos colocado muchos videos educativos. Recientemente colgamos un cortometraje que realizamos que se llama Vidas Entrelazadas. Y es muy interesante porque ese cortometraje presenta lo que es el proceso de la donación desde el momento en que una persona sufre un accidente, pasa por todo el proceso de evaluación en el hospital, lamentablemente fallece, uh-huh, y sus órganos van a otra persona que recibe ese trasplante y cómo al cabo de un tiempo él logra conocer a la familia que le donó.
Como lo hablamos ahorita.
Así que ese cortometraje, que dura 26 minutos aproximadamente, está ya en YouTube, Vidas Entrelazadas. Los invito a que lo vean porque muestra de una forma sensible todo el proceso para que lo puedan entender mejor.
Marisa, un honor, un placer y una alegría, uh-huh, inmensa el que estés aquí conmigo, que nos hayamos reconectado y que lo estemos haciendo para servir y que este espacio sirva para educar. Así que muchas gracias.
El placer ha sido mío, encantada de estar contigo. Qué bueno que después de tantos años nos pudimos ver y que nos pudimos ver para promover, yo para acompañarte en algo que te apasiona y tú para, junto conmigo, llevar esta información que puede ayudar a tanta gente.
Y que puede salvar vidas.
Es correcto.
Muchas gracias.
A ti.